Y la primera intervención de esta mañana corresponde al profesor titular de Derecho del Trabajo, Alejandro Suárez, que va a exponer las novedades que afectan al régimen jurídico de las prestaciones de la Seguridad Social por desempleo y jubilación.
Buenos días, ante todo. Como ustedes saben, la materia objeto de examen en la segunda prueba personal de la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Plan Nuevo de la Facultad de Derecho está constituida por la Seguridad Social. En el tiempo de que dispongo, procedo a actualizar el régimen jurídico de alguna prestación, desempleo y jubilación, que ha sufrido modificaciones en fechas posteriores a la publicación de la unidad didáctica sobre Derecho de la Seguridad Social. De todas formas, a efectos del examen, es válida tanto esta versión actualizada como la de la propia unidad didáctica, puesto que somos conscientes de que algunos alumnos, por distintos motivos, no pueden acceder a la actualización. Resulta, pues, también válida, a efectos del examen, la versión de la unidad didáctica. En primer lugar, la prestación por desempleo. Respecto de la situación legal de desempleo, los trabajadores, para acceder a la protección, deben encontrarse en alguna de las situaciones legales de desempleo previstas por el artículo 208 de la Ley de Seguridad Social, y que son las siguientes: cuando se extinga la relación laboral por, entre otras causas que vienen recogidas en la unidad didáctica, por resolución voluntaria del trabajador, por traslado a otro centro de trabajo, artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, por modificación sustancial de condiciones de trabajo, artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género, artículo 49.1m del Estatuto de los Trabajadores. Ver también disposición adicional, 42ª de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, y finalmente, por justa causa, supuesto del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En el caso de suspensión del contrato, cuando se suspende la relación laboral en virtud de expediente de regulación de empleo, artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, o de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, o por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género, artículo 45.1n y artículo 47 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Finalmente, cuando se reduzca en una tercera parte al menos la jornada de trabajo en los términos que se señalan al abordar el desempleo parcial, y respecto de los fijos discontinuos, cuando los trabajadores fijos discontinuos, incluidos los que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en ciertas fechas, carezcan de ocupación efectiva en los términos que se establecen reglamentariamente. En lo relativo a las prestaciones de desempleo, la Ley de Seguridad Social estructura la protección por desempleo en dos modalidades que denomina niveles de protección. El nivel contributivo tiene como objeto proporcionar prestaciones sustitutivas de las rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida o reducción del empleo a los trabajadores a los que se ha hecho referencia en el apartado anterior del texto. El nivel asistencial tiene un carácter complementario del anterior y garantiza la protección a trabajadores desempleados que se encuentran en determinadas situaciones que no les permiten disfrutar del primer nivel de protección. La acción protectora de la situación por desempleo comprende también acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión e inserción profesionales. En este sentido, el Real Decreto 1369/2006 de 24 de noviembre regula ya con carácter permanente y ya no mediante prórrogas anuales, a partir de su entrada en vigor, el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Ver también los artículos 206.2 y disposición final quinta, 4 de la Ley de Seguridad Social. Respecto a las prestaciones de nivel contributivo, acceden a estas prestaciones los trabajadores que se encuentran en la situación legal de desempleo y que además cumplan los siguientes requisitos. Entre ellos, acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocación adecuada a través de la suscripción del compromiso de actividad, que conlleva además la participación en acciones específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión e inserción profesional que incrementen su ocupabilidad. El Servicio Público de Empleo puede atemperar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso de actividad respecto de quienes hayan sido o sean víctimas de violencia de género. Artículo 231.2 de la Ley de Seguridad Social. En cuanto a la duración, de conformidad con el artículo 210.1 de la Ley de Seguridad Social, la duración de la prestación por desempleo estará en función de los periodos de ocupación cotizada en los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, con arreglo a la escala que se reproduce en la unidad didáctica y que sigue vigente. No se tienen en cuenta cotizaciones que hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho de desempleo anterior, salvo que el derecho anterior haya sido reconocido durante una suspensión por violencia de género. Respecto a la cuantía, el artículo 211 de la Ley de Seguridad Social regula la cuantía de las prestaciones por desempleo total y por desempleo parcial. La cuantía de la prestación por desempleo total varía a lo largo de su duración, de forma que durante los 180 primeros días es el 70% del promedio de la base por la que se haya cotizado por dicha contingencia durante los 180 días precedentes, y a partir del día 181 el porcentaje se reduce al 60%. En cuanto a la prestación por desempleo total, tiene un límite máximo que es el 175% del indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM, disposición adicional 31ª de la Ley 42/2006 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. El IPREM incrementado en una sexta parte, salvo que el trabajador tuviera hijos a su cargo, en cuyo caso el tope máximo puede llegar al 225%, y un límite mínimo constituido por el 107% o el 80% del IPREM, según que el trabajador tenga o no respectivamente hijos a su cargo. Junto a esas prestaciones, la Ley de Seguridad Social incluye el abono de la aportación empresarial correspondiente a las cotizaciones de la Seguridad Social. Ello permite al trabajador seguir acumulando derechos para las restantes prestaciones, aun cuando no para la propia de desempleo, puesto que a efectos de determinar el periodo de ocupación cotizada para esta última, no computan las cotizaciones correspondientes al tiempo que se percibe la prestación por desempleo, excepto cuando la prestación se perciba en virtud de suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género. En cuanto al nivel asistencial, este denominado nivel asistencial, en él las prestaciones son de 3 tipos, subsidio por desempleo, abono de cotizaciones en la Seguridad Social y prestaciones de asistencia sanitaria, en los términos previstos por la propia ley. La cuantía del subsidio será igual al 80% del IPREM, vigente en cada momento, más las cotizaciones en la Seguridad Social correspondientes a las prestaciones de asistencia sanitaria, protección a la familia, en su caso, y jubilación para determinados supuestos. El tipo se eleva al 107 o al 133% para los parados de larga duración mayores de 45 años en función de sus responsabilidades familiares. En cuanto a la gestión de las funciones y servicios derivados de las prestaciones por desempleo, así como el reconocimiento del derecho a las mismas, estaba atribuida al Instituto Nacional de Empleo. La disposición adicional 18ª de la Ley 39/92 de 29 de diciembre, aun manteniendo a cargo del INEM la gestión de la política de empleo, anunció que las prestaciones por desempleo pasarían a ser gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pero no habiendo sido desarrollado tal previsión, continuó siendo el INEM la entidad gestora. Actualmente el INEM ha pasado a denominarse Servicio Público de Empleo Estatal, con lo que todas las referencias que en la legislación vigente se efectúan al INEM deben entenderse hechas al Servicio Público de Empleo Estatal. Artículos 226 de la Ley de Seguridad Social y disposición adicional primera de la Ley 56/2003 de 16 de diciembre de Empleo. Hay que modificar también el último párrafo del apartado de gestión en el sentido siguiente. La disposición final quinta 4 de la Ley de Seguridad Social contempla el establecimiento de una ayuda específica para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, denominada renta activa de inserción. En segundo lugar, abordo, en lo que me dé tiempo, la prestación de jubilación. Por lo que se refiere al requisito de cese en el trabajo, como exigencia también para el reconocimiento de la pensión de jubilación, se incluyen, como conocen, la de que cumplida la edad requerida y las restantes condiciones, el trabajador cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena. En nuestro derecho laboral, tradicionalmente, el mero cumplimiento de una edad determinada no es causa de extinción del contrato de trabajo. No es procedente, por tanto, la extinción unilateral del contrato de trabajo por parte del empresario por el mero hecho de que el trabajador cumpla la edad de jubilación, sino que la extinción del contrato deberá producirse si, cumplida la edad de jubilación, el trabajador opta voluntariamente por acceder a la pensión. Por ello, el artículo 49 del Estatuto regula como causa de extinción del contrato no el cumplimiento de la edad que da acceso a la jubilación, sino el que se produzca la jubilación del trabajador. Simultáneamente, el artículo 160 de la Ley de Seguridad Social exige como requisito para acceder a la pensión de jubilación el cese en el trabajo por cuenta ajena. Respecto a esta cuestión, conviene destacar que el Estatuto, en su texto inicial del 80, incluyó una disposición adicional quinta en la que señalaba que la capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las posibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo. De cualquier modo, la edad máxima será la de 69 años, sin perjuicio de que puedan completarse los periodos de carencia para la jubilación. Esta disposición, con este texto, establecía, por tanto, una incapacidad para trabajar por cuenta ajena por cumplimiento de una edad determinada y la jubilación forzosa del trabajador al llegar a esa edad, lo que suponía una vulneración de los artículos 14 y 35 de la Constitución Española, que prohíben discriminaciones por condiciones o circunstancias personales y consagran el derecho al trabajo respectivamente. En este sentido se pronunció el Tribunal Constitucional en una sentencia de 12 de julio del 81, fallando que es inconstitucional la disposición adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores interpretada como norma que establece la incapacitación para trabajar a los 69 años y de forma directa e incondicionada la extinción de la relación laboral a esa edad. Sin embargo, el propio tribunal mantuvo la constitucionalidad de la posibilidad de establecer en la negociación colectiva edades de jubilación. En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de seguridad social a estos efectos, decía el segundo párrafo de la antigua disposición adicional quinta. Ese segundo párrafo continuó vigente como disposición adicional décima, hasta su derogación expresa por el Real Decreto Ley 5/2001 de 2 de mayo. A partir de entonces se mantuvieron dos posiciones distintas en la doctrina respecto de lo que había, de lo que suponía tal supuesto. Así, por un lado, se entendió que con tal derogación se había suprimido la posibilidad de establecer sistemas de jubilación forzosa por cumplimiento de edad, aun cuando hubiera sido pactado en convenio colectivo, y las cláusulas que se negociaran de esa naturaleza deberían ser consideradas como nulas al carecer de cobertura legal. Por otro lado, en cambio, se consideró que la derogación de la disposición adicional décima del Estatuto había pretendido desincentivar los pactos de jubilación forzosa, con la mera desaparición de la cobertura legal expresa. Pero ello no impedía que, como contenido de la negociación colectiva y en función de la autonomía de la voluntad de las partes, fuera posible negociar edades de jubilación forzosa con la finalidad de promover el empleo de nuevos trabajadores y permitiendo completar los periodos de cotización para acceder a la jubilación. La polémica fue resuelta por el Tribunal Supremo, cuya doctrina se inclinó por la primera posición, entendiendo que no era posible incluir en los convenios colectivos cláusulas de jubilación forzosa con el alcance antes indicado al no existir norma legal que habilitara para ello. Finalmente, y contando con la posición favorable de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, se vuelve a incluir en el Estatuto, mediante la Ley 14/2005 de 1 de julio, y esta es la situación actualmente vigente, una nueva disposición adicional décima que permite establecer en los convenios colectivos cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de seguridad social, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) vinculación de la medida a objetivos de política de empleo; que deberán expresarse en el convenio colectivo, como la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad del empleo. Y B, que el trabajador cuyo contrato vaya a extinguirse por cumplimiento de la edad de jubilación tenga cubierto el periodo mínimo de cotización y demás requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva. No disponiendo de más tiempo, termino aquí mi intervención. Espero que haya sido de utilidad y hasta una nueva emisión.